va a venir a saludarnos y a contarnos cosas muy interesantes siempre. Lo hace el director del Archivo Municipal de Laredo, que es historiador, Baldomero Brígido. Meri, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Noé.
Bueno, vamos a entregar hoy el capítulo número 30 de tu participación en Radio Laredo. Desde que comenzáramos en octubre de 2018, bueno, pues eso, llevamos 30 entregas interesantísimas y lo que queda para seguir, que la historia de Laredo pues tiene mucho recorrido y tus investigaciones pues mucho más. Así que venga, vamos allá. ¿Hoy nos quieres hablar de qué?
Hoy me gustaría hablaros de la conservación de los pescados, pero no de esta época, sino históricamente desde la época medieval hasta la actualidad. Uh-huh. Porque los pescados que llegaban históricamente a la villa de Laredo, que lo traían las embarcaciones de la prestigiosa Cofradía de Pescadores San Martín, estos eran unos pescados que se abastecían a toda Castilla la Vieja, y principalmente eran frescos. Por eso, de los debates entre las traineras y las luchas por llegar los primeros a puerto para vender cuanto antes y que los mulateros lo llevaran a Castilla y nos estropearan tanto los pescados. Esta era la primera técnica, que era la técnica del fresco, venderlo en fresco. ¿Y dónde se vendían estos pescados? Pues bueno, había dos plazas de pescados donde se vendían frescos. Una era donde se vendía el pescado por grueso, es decir, por gordo, que diríamos nosotros, donde los vecinos, forasteros y arrieros compraban el pescado concertado con los dueños de los bateles y de las pinazas. Y la segunda plaza se encontraba ubicada en el Mercadillo Viejo, lo que es hoy el Niágara, en esa zona, donde estaban los vendedores o mezquiteras, donde se podía comprar por menudo a precios más baratos que en la primera plaza. La primera plaza es donde está actualmente la Plaza Cachupín, que, como saben todos ustedes, es una plaza que tiene 5 nombres. En época medieval la llamaban la Plaza de las Pilas del Pescado, porque ahí se tiraban las pilas del pescado los dueños de las pinazas y de las traineras, y se vendía por grueso, como acabo de decir. Luego se llamó también Plaza del Mercado por eso mismo. Luego Plaza de Herradores, precisamente porque ahí se herraban a los caballos que iban a Castilla. Y luego también Plaza de Cachupín, porque ahí estuvo la Casa Torre de los Cachupines, y también la Plaza de la Villa, porque ahí estaba la Puerta de la Villa, es decir, una plaza histórica que quiero que ustedes sepan que tuvo 5 nombres a lo largo de la historia. Pero bueno, volvemos al pescado, que es lo que queríamos hablar hoy. El pescado fresco debía transportarse con gran rapidez hacia el interior de Castilla, porque cualquier retraso podía dar al traste con toda esta partida de pescado, se podría pudrir. Por este motivo se estudiaron desde épocas muy antiguas métodos para la preparación y conservación del pescado obtenido aquí en la Villa de Laredo. Al pescado que, o bien porque se pescaba en caladeros muy lejanos, o aquel otro que no se consumía para fresco, se le sometía a diferentes métodos de preparación para su conservación. Hemos de tener presentes que los laredanos iban hasta Terranova, a la caza de la ballena y a la pesca del bacalao, y entonces tenían que ver qué técnicas utilizaban para conservar este pescado. Había muchas formas de preparación, como les voy a ir explicando, y conservación de este pescado. Si recurrimos a etapas ya bajo medievales y de época moderna, tenemos varias citas muy interesantes sobre cómo se preparaban los pescados en nuestra villa. Junto a las referencias históricas de la ballena que aparecen ya en la época de Alfonso X el Sabio, tenemos una referencia de 1330 en el arcipreste de Ita, que todos ustedes conocen, de Juan Ruiz, quien en su obra magistral nos habló del Congrio de Laredo, diciéndonos que allí lucha muy fuerte el conde de Laredo, Congrio cecial y fresco. Aquí ya nos empieza a dar la primera técnica, además del fresco, que es el pescado cecial, que era un tratamiento del pescado que consistía en secar el pescado y mantenerlo curado al aire libre. Uh-huh. Los pescados que utilizaban esta técnica principalmente era el congrio, la pescadilla o pescada y la merluza. Además, también podía ser preparado con la técnica del remojado o seco del citado pescado. Tuvo gran fama durante siglos en el corregimiento de Laredo, y por eso a este pescado oficial se le grabó con un impuesto. El regimiento de Laredo, en el año 1514, ya dictaminó sobre la venta de este pescado, y así, en varios documentos que he leído y que he estudiado, se dice, en 1514, hablo del 15 de noviembre, este día apareció en el regimiento María Gómez de la Mar y dijo que daría abasto de pescado cecial desde Pascua de Flores hasta la Cuaresma y que daría la libra a 6 maravedís y medio. Otra persona, Juana Fernanda de la Obra, que se intitula Vizcaína, dijo que daría el dicho abasto de pescado en dicho tiempo a 6 maravedís y media blanca la libra, con que no pueda vender otro ninguno pescado cecial. Y dice ella misma, digo, de pescada a mojada, es decir, la técnica al seco o remojado. Seguimos así y hay otras personas que figuran diciendo que van a vender este pescado y que por favor guarden el impuesto para ellos. ¿Qué hacía el corregimiento? Pues vender este pescado y dar la concesión a la persona que más barato lo hacía. En un documento del Archivo Histórico Provincial de Cantabria, en su primer legajo del año 72, tenemos una cita muy interesante donde se dice que para el proveimiento de esta nuestra corte y de otras ciudades y villas de estos reinos, ordinariamente acudían a la dicha villa de Laredo muchas gentes a comprar pescados y para los traer mejor tratados a alguno de los tales personas que los compraban, los solían freír y escabechar en la dicha villa. Los arrieros y los forasteros hacían grandes lumbradas para freír su pescado en plena Puebla Vieja con los riesgos que corría para la población y para las viviendas de esta población. Y en muchas ocasiones figura que no hagan lumbradas los mulateros al amanecer, pero efectivamente lo hacían porque así llevaban el pescado fresco y frito y lo revendían nada más llegar a su terreno. Esta era la primera técnica que hemos analizado, que es la técnica y curado del al aire libre de este pescado desde la Edad Media, que daba lugar al que acabamos de llamar como pescado cecial, y que el refranero, que igual alguno de nuestras abuelas lo ha oído alguna vez, decían del pescado cecial que ni hace bien ni hace mal. Hay otras muchas técnicas que se aplicaron al tratamiento y conservación del pescado. Por ejemplo, la técnica y preparación del escabeche, que sería una tercera técnica. Si preguntamos a cualquier persona mayor de nuestro entorno, nos dirá que para el escabeche se necesitaban 5 elementos fundamentales, como eran, por supuesto, el buen pescado, el fuego, el vinagre, el aceite y el laurel, muy abundante en esta zona, que permitía y permite aligerar las grasas. El fuego va a ser fundamental para cocer el pescado. El vinagre, a través de su ácido acético, va a continuar con el proceso de cocción y va a ser un conservante muy efectivo al inhibir el crecimiento de microbios. Lo tenían todo estudiado nuestros antepasados. Uh-huh. El aceite, por su parte, creará una capa selladora antioxidante para hacer impenetrable el aire y así ayudar más a su conservación. Y luego los compuestos aromáticos, como el laurel, eran o se utilizaban para suavizar los sabores y participar en el complejo mundo este de la estabilización del pescado. El escabeche al final es un plato típico español que todo el mundo en España lo conoce y que, como digo, en la Villa de Laredo durante siglos se realizó esta técnica y luego fue como exportada universalmente. Es una conserva a la española muy aromática que permitía alargar la vida de los alimentos. La propia Academia de Gastronomía, al hablar de escabeche, lo refiere a una conserva típica española. Es decir, los propios diccionarios franceses hablan de escabeche, cocina española. En otros tiempos y durante siglos fueron un referente entre nuestras calles de la Puebla Vieja, repletas de industrias pesqueras de escabeche. Esta técnica se realizaba limpiando y troceando el pescado, como el bonito, el besugo, las sardinas, los chicharros, los verdeles, para después sofreírlo y conservarlo en vinagre, limón y laurel. Algunos también, como preguntaba yo a mi abuela y me decía que algunos también utilizaban tomillo y pimienta blanca, para posteriormente guardarlos en los tradicionales toneles que todo el mundo hemos conocido. Esto ocurría especialmente con el besugo, porque desde tiempos muy antiguos sabemos que el besugo de Laredo tenía denominación de origen, como el Pagelus cantabricus, más conocido en todo el reino como besugo de Laredo. ¿Por qué? Porque era una especie de superior tamaño al común, que luego se vendía en barriles y cestas a los arrieros y a los mercaderes. Era un pescado de gran calidad y de ahí su fama en todo el reino, y por eso ya digo que venían de toda Castilla, precisamente por los tornos hasta Laredo, para vender este pescado, para adquirirlo y luego venderlo. El escabeche, como digo, es una tradición en Laredo, está muy arraigada, y tenemos numerosos casos de Laredo, de laredanas, dedicados al trato de escabeche, pero no del siglo XX ni XIX, sino anteriores, el siglo XVIII o XVII, donde aparecen reflejados en la documentación antigua. Y ahora, por poner un ejemplo, me estoy refiriendo al catastro Marqués de la Ensenada, donde una señora de Laredo que se llama Ángela de Rosillo, que era una noble hidalga de 44 años, ella misma dice que mi oficio es de trato de escabeche, que tiene una casa en el Merenillo con su lonja, la que solo me sirve para el fin de mi trato de escabeche. Luego tenemos a Francisco Gutiérrez Carriazo, que le sonará porque tenía la vivienda también en el Niágara, la familia Gutiérrez Carriazo, y él dice: soy mercader de pescado y vecino de la Villa y Corte de Madrid, y tengo una casa en el sitio del Regatillo que sirve para fabricar escabeche, y otra casa que sirve de escabeche en el Tinaco, que estoy poseyendo para mi trato de escabeches. Era el famoso Gutiérrez Carriazo, que era de Madrid, pero que tenía negocios en Laredo, y por eso hizo esa, o vivió en esa torre de los Escalantes, que está justo a la entrada del Espíritu Santo. Hay numerosas referencias. También está Juan Antonio de Mondoño, que junto a su casa tiene un cobertizo para la manufactura de los pescados freídos, ponía él. Sí, casi como digo, freídos. Josefa de la Sierra, viuda, dice que tengo un trato de comprar y vender escabeche. Ignacio Francisco, es decir, tengo muchísimas referencias ya en el siglo XVII y XVIII al escabeche de la villa. Hasta mediados del siglo XIX, las actividades que se desarrollaban consistían en los tradicionales procesos de escabeche en aceite, vinagre y especias. La sardina, el besugo, el chicharro, el verdel era la pesca que abundaba en nuestras costas, siendo la elaboración siempre de una manera artesanal y casera.
Claro.
Luego la llegada de una nueva industria conservera proveniente de Francia revolucionó el rudimentario modo de procesar la pesca en las tradicionales casas de escabeche y produjo el abandono de estas a finales del siglo XIX y a principios del XX. Con lo cual ya hemos definido el pescado cecial, el frito, el escabeche, con vinagre, limón, laurel y en algunos casos, como digo, tomillo y pimienta blanca. Pero dirán ustedes, uy, con esto ya valdrá. Pues no, hay otras 4 o 5 técnicas más. Bueno, contando la frescal, que sería la fresca. Trabajaban con la técnica también que se denominaba el salpresado. ¿Y cuál es la técnica del salpresado? Era una preparación de las sardinas que se guardaban en capas a las que echaban salmuera encima. También el bacalao se encargaban de echar sal gorda para su conservación, porque el bacalao, cuando también venía de Terranova, tenían que echar esta sal. Pues otra técnica: fresco, cecial, frito, escabeche y salpresado. Otra técnica también que utilizaban era parecida, que era la técnica denominada conservación, saladas o prensadas. Consistía en la preparación de los pescados prensados con sal, sin grasa y conservando las vísceras y la cabeza del citado pescado. No como se hacían aquí tradicionalmente, que se desbollaba y se guardaban. No, no. En la técnica salada o prensada, como ya digo, se prensaban los pescados, pero con todas las vísceras.
Como los arenques que conocíamos de jóvenes.
Sí, pero esa técnica, ya la voy a comentar ahora, que era la denominada técnica del arencado. Que consistía en coger diferentes variedades de peces, entre ellos la sardina, y conservarlos mediante el salado, secado, ahumado y prensado de las mismas.
Ahumado, claro.
Efectivamente, era el prensado, como tú decías. Pues sí, salado, prensada, y está el arencado, que era salado, secado, ahumado y prensado las mismas piezas de pescado. Luego la histórica era la frescal, que consistía en conservar el salmón, el besugo y otros peces con muy poca sal. Así, la prestigiosa cofradía de San Martín logró el aprovechamiento al 100% de sus capturas pesqueras al tener prácticamente asegurada toda la venta del pescado. No solo lo de los mareantes, los que iban al día a la marea, sino también lo de los navegantes y todas aquellas gentes que iban a ultramar y que se atrevían a traer pescados. Como ya digo, la llegada de una nueva industria conservera proveniente de Francia revolucionó el rudimentario modo de procesar esta pesca tradicionalmente de las casas escabeche y produjo el abandono que acabamos de hacer referencia. Pero sin duda, el hecho que más revolucionó el panorama conservero en Laredo fue la industria de la conservera, mediante la técnica del vapor y enlatado. Tenemos fotos precisamente de estas máquinas de vapor que ayudaban a conservar los alimentos. Las fábricas adquirieron unos artefactos a presión que les permitía trabajar a altas presiones para realizar una esterilización con vapor de agua del pescado. Así se mataban a todos los microbios. Para lograr esto, se esterilizaban 100% el seguro de los pescados, como las sardinas, el atún, el bocarte, y era imprescindible utilizar estas máquinas de vapor porque llegaban a alcanzar temperaturas superiores a los 100 grados centígrados. Y cuanto mayor era esta presión, era la temperatura del vapor, y mejor se esterilizaban y conservaban los alimentos. Es decir, que fue una gran técnica a nivel mundial para conservación de los alimentos. Y había que remontarse precisamente al 1795, cuando el inventor francés Nicolas François Appert había copiado al italiano Lázaro Spallanzani el sistema de hervir carnes y verduras y después conservarlas herméticamente en recipientes metálicos o de vidrio, con lo que logró que su sistema sería el comienzo de lo que sería la futura industria conservera. Es decir, que este hombre francés copió al italiano la patente de cómo él cogía, pasaba al vapor las verduras, y lo aplicó a la técnica de la conserva del pescado. Una fábrica española situada en Fontanella, en Asturias, con apoyo estatal, ya fabricaba hojas de lata para el célebre este François Appert. En Inglaterra también tenemos documentada tanto a Peter Durand como a su socio Auguste Deane, que estudiaron el invento de Appert de conservación de los alimentos calentados a 100 grados y cerrados en botellas herméticas, y fueron avispados y patentaron en 1810 un invento en Inglaterra que permitía preservar alimentos, entre ellos el pescado, en vasos de cristal, cerámica, hoja de lata u otros metales o materiales propios. En la patente concedida por el propio rey Jorge III se explica en qué consistía este vaso de hoja de lata, que era un cilindro cerrado por ambos extremos hecho de acero, recubierto de estaño, hoja de lata, cuyas piezas se unen por soldadura, cosa que tenemos perfectamente documentada en Laredo, cómo se hacían aquí en las fábricas, cómo se soldaban este estaño, que nosotros siempre lo hemos conocido como hoja de lata. Llega a un acuerdo el Durand con el gobierno británico, y en 1813 ya exportaban estos envases de conservas con alimentos a colonias como Canadá, Australia, etcétera, es decir, a principios del siglo XIX. A partir de estos momentos, la industria de la conserva se extendió con gran fuerza por varios continentes. En España, precisamente en 1885, la compañía anónima La Iberia de ese estado ya producía 8.000 toneladas de latas, de hojas de lata, y en 1901 se fusionó con los Altos Hornos de Vizcaya. Es decir, fíjate en esta época lo que producía. Pero ya en España la primera fábrica fue española de conservas herméticas de pescado fue en Oviedo, mucho anterior que esta de ese estado, que ya lo hacía una producción a gran escala, y era la industrial José María Tubiano en 1828, extendiéndose a todo el litoral norte de España a partir de estas fechas. Es decir, de 1828 que se instala esta primera fábrica. Hacia 1880 ya había en España unos 40 establecimientos que fabricaban conservas herméticas de pescado desde donde se localizaban, 7 en Galicia, 9 en Asturias, 10 en el País Vasco y 13 en Cantabria, muchas de ellas en Laredo, que era uno de los lugares más aventajados, con más establecimientos en el sistema de fabricación de alimentos de conserva y de semiconserva. Ya Laredo, a mediados del siglo XIX, entraba con paso firme y decidido en esta industria. Todos conocemos cómo fue el madrileño. Pionero fue Braulio Larravide, que tenía aquí vivienda, quien invierte parte de su capital en la construcción de la primera fábrica de conservas, con todos adelantos técnicos ya de Durand y de Appert. Y así, en 1862, introduce la primera caldera y tostador, comenzando a exportar a todos los dominios españoles latas, como él decía, y decía la propaganda, latas de sardina en aceite andaluz de oliva y sardinas escabachadas sin tripas, bien limpias. Con lo cual, y ya para hacer a modo de resumen, decir que Laredo era pionera también en las técnicas de conservación del pescado, tanto frescal como cecial, remojado o seco, frito, escabeche, salpresado, salado prensado, semiconserva de vapor y enlatada. Es decir, que Laredo pues estuvo siempre en la vanguardia de todas estas técnicas, y como vemos, en 1880 éramos prácticamente la primera del Cantábrico, por encima de Galicia. y ya digo que hemos tenido la suerte de que la documentación histórica así lo avale, así vaya contando desde el propio arcipreste de Ita, como decía que el Congrio de Laredo era cecial, y hasta el pleno siglo XX que se siguen haciendo las maravillosas anchoas del Cantábrico aquí en Laredo. Uh-huh. y con ese prestigio. No,
anchoas y otros muchos productos que, sí, que se enlatan, lo que pasa es que la anchoa es el más famoso, el más valorado ahora mismo y el que mejor salida tiene en el mercado internacional. Recuerdo haber leído que uno de los principales clientes del el sistema del siglo XIX, el de las latas, era el ejército, porque claro, con las colonias, todavía teníamos colonias en Filipinas, en Cuba, sí, y había que alimentar a esos ejércitos, y buena parte de su alimento diario eran latas de conservas de Laredo o de otros lugares donde se produjeran, ¿no?
Por supuesto.
De conservas de pescado, ¿eh?
Sí, además cuenta que perdimos las colonias en 1898, y ya es cuando perdimos Cuba y Filipinas, pero en ese momento ya conocíamos esas técnicas de Laredo, y efectivamente uno de los grandes exportadores era el gobierno, a propio ejército que estaba en La Habana y bueno, en todo Cuba y en Filipinas. Uh-huh. Y fíjate que ya estamos hablando de 1880 antes, como en el propio País Vasco habían hecho como 80.000 ya latas, o sea que ya las hacían una producción.
8 millones de kilos de latas, has dicho.
Pues te lo diré exactamente porque tengo el dato apuntado. Yo lo he apuntado precisamente.
Si me he quedado con la cifra, sí.
Sí. Yo creo que son 8 toneladas. En España, en 1885, se abrió la compañía anónima La Iberia de Sestao, que producía 8.000 toneladas de hojas de lata.
8 millones, he dicho yo, 8.000
toneladas. 8.000 toneladas, y que en 1901 se fusionó con Altos Hornos de Vizcaya. Es decir, imagínate lo que son 8 toneladas, claro. Es que son las latitas estas de estaño, que nosotros siempre las conocemos por hoja de lata, pero era estaño. Y hay fotos preciosas que se conservan en el archivo, cómo estaban soldando los laredanos ahí las latas para que quedaran herméticamente cerradas, para que no hubiera ningún poro y se pudiera conservar mejor todo este pescado. Es decir, que yo creo que hemos sido pioneros desde época medieval en esta conserva de pescado, y por eso quería hoy venir aquí a mostrar a todos los ciudadanos, a todos laredanos y quienes visitan, pues que Laredo sí que fue un puesto avanzado en conserva y sigue siéndolo actualmente.
También hay relatos de el mal estado en el que llegaba no solo el pescado de Laredo, sino el pescado a Madrid. Bueno, pues imaginaros, ¿no? Una pesca del norte, como el bacalao, por ejemplo, que ya se traía seco y limpio, pero claro, luego hay que meterlo en conserva, hay que mandarlo a Castilla, o también el uso de los arrieros del invierno. El besugo es tan famoso porque se trasladaba y se pescaba y se trasladaba precisamente en invierno, y ahí se conservaba mejor y llegaba en condiciones para la mesa de Navidad de Madrid, por ejemplo, llegaba más o menos fresco o semicongelado.
Sí, claro, es que la imagen que tenemos ahora no es la antigua. Es decir, antes había que vadear muchísimos ríos, muchísimos puentes para llegar hasta Madrid. ¿Qué pasaba? Que había una crecida. Arrasaba el puente y tenía que estar esperando ahí dos o tres días a ver si con troncos podían pasar o hacer una estructura. Es decir, que en condiciones normales llegaba bien, pero obviamente durante el invierno eran condiciones anormales que hacían que ese pescado, pues en ocasiones efectivamente tuviera que estar retenido por las circunstancias que estamos diciendo de problemas meteorológicos, por riadas, etcétera, etcétera.
Hay empresas que ponen el servicio de traslado de pescado a mediados del siglo XIX también en 36 horas, dicen, bueno, nuestra compañía va a traer el pescado de Laredo en 36 horas a Madrid y tal, no sé, bueno, imagínate el traquetreo de las mulas y los caballos, ese pescado en qué condiciones llegaba.
Cuenta que teníamos una diligencia Madrid-Laredo y Laredo-Madrid, y que encima salía del bar español, y ya he comentado antes que se llamaba Plaza de Herradores, porque por ahí estaban donde estaban los herradores que herraban precisamente a estas bestias, a los animales que transportaban, pero efectivamente la diligencia tardaría esas unas 36 horas en ir de aquí a Madrid. Sí, está documentado, sí, perfectamente.
Y bueno,
había un servicio de línea regular a Madrid.
Y en la gran mayoría de las veces llegaba en buen estado el pescado y se consumía perfectamente.
De ahí la fama. Claro. Yo creo que cuando, mire, me recuerdo de anécdota una vez que fui con el juvenil Laredo a Zaragoza a jugar en aquellos años. Y estábamos por ahí y ponía, se vende besugo de Laredo, cuando ya prácticamente aquí el besugo había desaparecido, y me hizo muchísima gracia porque todavía, estamos hablando de los años 80, todavía ponía en Zaragoza, en las pescaderías, se vende besugo de Laredo.
Estupendo capítulo, Mary. Muy necesario, además, recordar y conocer este tipo de cosas que han sido tan importantes. Empresas de Laredo, empresas a nivel siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, como has contado, pues dependían muy mucho. Primero de los pescadores y luego de los arrieros, para poder trasladar toda esta pesca y esta mercancía. Y era dinero, eran ingresos para nuestra población. Gracias, Mary. Mucha salud y a seguir bien.
Gracias a vosotros por estos programas que me imagino que enriquecen un poco nuestra historia.
30 ya.
Pues sí.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Hay que seguir.
Sí.